Ministra, para antes de acabar, le preguntaré algo de tipo personal. Creo que, por lo que me ha dicho al principio, creo que sí. ¿Ha visto la serie Veneno?
Sí, 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 por supuesto.
¿Qué le ha parecido?
Pues me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Creo que es una serie, bueno, más allá de que refleje la vida de una persona con muchísimo dolor, ¿no? Una vida dificilísima, creo que sobre todo, bueno, lo que significa, y creo que esa es la clave de su éxito, ¿no? La capacidad que tiene, primero, de ser una serie que está hecha por personas, por mujeres trans, que están poniendo su cuerpo, poniendo sus experiencias y poniendo su propia actuación, muchas veces seguramente elementos que les han pasado en sus propias vidas, al servicio de contar una historia que en realidad es la historia de tantas y tantas mujeres con historias dificilísimas, mujeres y personas trans, ¿no?, con historias dificilísimas de mucho dolor, de mucha vulneración de derechos, todo contado además expresando muy bien la resiliencia de esas mujeres, los mecanismos, ¿no?, de unirse unas con otras, de encontrar pues en ese humor tan muchas veces no tan duro y tan crudo las formas de conseguir ser felices a pesar de todas las barreras que pone la sociedad. Creo que es una serie que moviliza muchísimo la empatía, que está muy bien construida y, bueno, más allá de la historia, creo que lo importante es lo que puede significar para una sociedad en un momento en el que la extrema derecha está intentando imponer el odio y la ruptura de los lazos sociales, que miremos con desconfianza al de al lado, una serie que moviliza la empatía y que dice, oye, las personas tenemos derechos que son humanos, que son inherentes a nuestra condición, eso, de seres humanos, y tenemos que luchar por sociedades donde podamos cada una y cada uno vivir nuestros proyectos vitales como mejor queramos y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Creo que en ese sentido, pues bueno, así se explica el éxito que está teniendo, ¿no?
¿Sabe quién es Paca la Piraña, ministra?
Sí, claro que sí. Es uno de los personajes que para mí ha recibido más empatía y con el que me he reído muchísimo.
Paca, buenos días.
Hola, buenos días, Jairiño. ¿Cómo estás?
Bien, aquí la ministra.
Hola, ministra. Paca, encantada, señora ministra.
Muy buenos días, Paca, y gracias por haberte mostrado ante toda España y ante todo el mundo, porque creo que esta serie va a ser un éxito internacional. Por haberte mostrado y por haber prestado tu historia para contarla de tantas y tantas y para avanzar en derechos, que creo que también eso va a tener un reflejo.
Pues si lo mismo cuando sea vieja te quito el puesto, me pongo yo de ministra. O a la ayudanta.
Oye, pues,
de ministra.
Pues, no me lo digas dos veces, no me lo digas dos veces.
Yo que sé, a lo mejor me nombran presidenta de España, yo que sé, que es lo que puede pasar en el futuro.
Porque Paca, sabes que puedes presentarte, eso puede ser un colofón a toda una vida llena de pelea.
Pues mira, el otro día salió una en América, la primera transgénica.
Efectivamente.
Ministra, hablamos pronto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Encantada, buenos días.
Encantada, igualmente, Paca.
Paca, ¿no sabes qué ilusión me hace saludarte?
Sí, va, a mí también, cariño.
Porque he visto
viuda.
Sí, he visto la serie y los 8 capítulos. Y desde hace días que la estoy recomendando, pero es que me da... Hay una sensación muy extraña que gente que jamás hubiese pensado que esta serie le pudiera gustar, le ha encantado.
Sí, a mí me dice la gente que le gusta mucho, que han llorado, que han reído y que le ha llegado al alma. Digo, pues yo me alegro. Yo me alegro mucho porque, claro, es que de 3 meses a lo que ha pasado, al final ha salido 7 meses ahí en Madrid, en Cerrada.
Y yo ahora te pregunto una cosa, Paca, porque ahora ser trans es muy complicado, pero en tu época debía ser imposible. En la época de la Veneno, en tu época debía ser imposible.
Bueno, tanto como imposible, ¿no? Porque
ahí estabas,
ya
está, claro.
En mi época. Pero que, yo qué sé, yo me sentía así, yo me manifesté como yo me sentía. A mí me daba igual la gente, el mundo, me daba igual todo. Yo seguía con mi lucha. Y yo quería hacer lo que... Es que yo lo tenía dormido, eso. La mujer la tenía dormida, porque yo quería ser... Yo no quería ser travesti, ni transexual, ni nada. Yo quería ser un niño normal, para que no se rieran de mí, para que no me hicieran bullying, para que no se metieran conmigo. Yo quería ser un niño normal y corriente. Pero claro, lo que llega un momento que explota dentro de ti, eso que te explota, entonces tienes que manifestarte como tú te sientes. Sí. Y yo pues tuve la suerte de que mi familia, pues, hombre, mi padre no quería que fuera... Mi padre me decía, tú, en vez de ser mujer, eres gay y va más desapercibido, que nadie sepa si eres maricón o no. Pero claro, al ir de mujer ya con 25 años, tan guapa, delgada, ahora estoy hecha un globo, pero Antes estaba delgadita, con la talla 38, muy guapa, jovencita. Entonces llamaba mucho la atención.
Yo nací
lo que pasa
19
que yo
de marzo de 1964. La noche de San José.
Aquí hay una cosa que yo te voy a preguntar, Paca, que para mí es lo más importante. Yo cuando vi el primer capítulo pensé, ¿pero de dónde han sacado el casting? ¿De dónde han sacado el casting? Y la pregunta es... pero vamos a ver, ¿esta Paca la Piraña que sale es la mejor amiga que tenía la Veneno en vida? Y la respuesta es que sí, es decir, que tu personaje es real, o sea, tú haces de ti misma.
Claro, yo fui porque todo lo que pasa ahí lo he vivido yo. Yo vivió cuando la Veneno era chico, cuando se fue haciendo todo, pero eso, menos al final, que estaba enfurruñada con ella, por no hacerme caso, todo lo demás lo he vivido yo. Bueno, hay cosas que tampoco he vivido, porque como nosotras éramos amigas, pero ella vivía en Madrid, yo vivía en Valencia. Entonces, cuando ella tenía un problema, pumba, se venía para mi casa. Cuando ya se ponía bien, se iba para Madrid. Entonces teníamos contacto telefónico, ¿me entiendes? Pero que todas las trajes manejes de ella yo no lo sabía, porque alguno me lo contaba, otro se callaba.
Es verdad que
pero lo que yo podía ayudarle, no solo a ella, a muchas travestis, a la María José, la valenciana, que la pobre también murió en Torremolinos, del Alcoy, y a muchas que han pasado por mi casa. Si mi casa ha sido una ONG.
¿Tú conociste...? ¿Es verdad que tú le pusiste el mote de Veneno?
Pues sí, a lo tonto se lo puse porque ella vivía con un muchacho que se llama Antoñico de Adra, que es peluquero, muy famoso hoy en día en Adra, que también vive, tiene casa en Torremolinos. Y cuando yo fui a Madrid, que yo entonces iba haciendo espectáculos, porque yo trabajaba en Valencia en una discoteca que se llamaba Alex, que era de espectáculo de transformista. Entonces, como el dueño tenía otra en Madrid, pues nos cambiaba la artista a la de Madrid, la mandó a Valencia y a la de Valencia la mandó a Madrid. Y entonces yo fui a su casa a verla, a ver cómo estaba. Y vivía con este tal Antoñico. Entonces el Antonio, pues se ve que no tenían trabajo, no sé qué pasó, que se estaban yendo por las noches a la calle a vestirse a la mujer para ganar dinero. Y le dijeron que si quería ir a la calle se tenía que hacer travesti de verdad, no transformista, ¿me entiendes? Sí. Porque las travestis siempre a las que han querido ser mujeres la han dejado, pero a las transformistas no. Porque claro, un transformista por el día va de hombre y nadie se mete con ella. Pero a las travestis que van con sus tetas y todo eso sí se meten con ella. Pero entonces si tú luchas por ser mujer, pues tienes que estar con tus tetitas. Sí. Total que le puso las tetas y la Veneno cuando le vio las tetas puestas sin hormona al otro... La muchacha que iba con Iglesia en la Surcia, que todavía está viva, le dijo, maricón, ¿qué es lo que estás haciendo tú poniendo la hermana? Que este muchacho tengo yo que responder por ahí en el pueblo. Desgraciada, me cago, bueno, por la lengua de ella. Me cago la madre que te parió, vete de aquí. Y se fue corriendo por la escalera con un sueco de palo que llevaba puesto de hasta antigua. Dice, ¡pum! Y le dio un secazo en toda la cabeza y otro en la espalda. Digo, niña, qué mala eres, más mala que un veneno. Y yo contándosela a la Fanny, digo, mira ya lo que hice, le pego dos casas a la Surcha, que la dejó barda. Digo, yo es más mala que un veneno. Entonces empezó la otra, venenucia, venenucia, venenucia. Y empezó a decirle venenucia y ya poco la veneno se quedó.
Y ya no la llaman para las televisiones ni para nada. Pues le da un ataque y se corta las venas. ¿Tú te crees que eso es normal? En vez de cortárselo de abajo, va y se corta las venas.
Pero para hacer hipótesis es muy fácil, pero no sé si alguna vez te has preguntado si que sin la televisión, sin aquel programa de Pepe Navarro, ahora la Veneno seguiría viva.
Pues si la Veneno, yo creo que si yo no me fuera enfadada con ella, pues a lo mejor más de cuatro cosas no le fueran pasar, porque yo me la fuera a llevar a mi casa. Pero claro, es que con los años pues, las personas van cambiando, ¿me entiendes? Tú cuando eres joven puedes ver la vida de una manera, pero luego ya te pasan cosas en la vida que ya dices, bueno, yo esto no lo puedo consentir. ¿Me entiendes? Porque yo me enfadé con ella porque quería traerme a un rumano a mi casa, como que decía que era su marido. Digo, bueno, ¿qué marido cuesta cuarto si este hombre lo acaba de conocer tú ahí en la puerta de Arsá? Te ha dicho guapa y te la lleva a tu casa. ¿Cómo lo voy a meter yo en mi casa para que me robe o me pase a mí algo? Y por ahí tuvimos la discusión.
Paca, como... ¿Me puedes explicar cómo pasó la mejor amiga de la Veneno a convertirse en una de las grandes protagonistas de la serie? ¿Te llaman los Javis? ¿Te llaman las dos extraordinarias jefas de casting o eres tú?
No, yo es que sabes lo que pasa, que yo cuando estaba en Valencia ya, llegó un momento que entre la crisis y la edad que tenía ya, digo, bueno, ya aquí cago, ya aquí sola ya con 55 años, mi madre me necesita, no la he disfrutado en 25 años porque yo bajaba todos los años en vacaciones a ver a mi familia, en agosto que era la feria de Almería. Pero resulta que ya dije, bueno, aquí ya el bacalao está vendido. Digo, cago yo aquí sola, si mi familia está en Almería, pues total, puse el piso a la venta, vendí el piso y me compré otro piso ahí en Almería y me vine a cuidar de mi madre. Entonces, estuve un año sin trabajo y sin nada. Y digo, madre mía, digo, el dinero del piso está gastado porque fue comprar, vender y no me quedó un duro. Y me tuve que buscar trabajo. Entonces, gracias a mi hermano, pues me coloqué de limpiadora en un centro de salud. Me metieron de prueba, como vieron que yo era, que era limpia, que era activa, que era simpática y todo, pues estaban muy contentos conmigo. Y vinieron los jóvenes y me dijeron, ay, es que queremos que tú salgas, que no sé qué. Digo, nena, es que yo, sí, me parece muy bien, pero yo tengo mi trabajo, ya soy vieja, dentro de nada, ya tengo 60 años y ya dentro de nada me tengo que jubilar y tengo que cotizar. Porque los artistas pues no cotizan, porque somos el dinero de ese que trabaja, te pagan y ya está.
Yeah.
Y resulta que digo, bueno, pues yo tengo que cotizar, aunque me quede una paga pequeñita, pero tener algo, porque la baja sin dinero es muy triste. Y más la travesti, la prostituta, todo eso que acaban todas muy mal, cotizar y todo eso.
Pues no tengo el coño para que tú me lo toques, ¿estás entera? Tú eres más fea que un tiro de mierda. Lo que pasa es que estás estirada como un chicle. Ten cuidado porque algún día te va a dar la vuelta a la tortilla, te voy a dar yo 20.000 patadas a ti.
En la serie brillan las actrices que interpretan a Veneno, brilla Paca la Piraña, pero también destacan las amigas de Cristina. De toda la tropa, permíteme que te lo diga así, del Parque del Oeste, ¿cuáles son actrices y cuáles son amigas de verdad?
Bueno, yo era su amiga de verdad, la Juani. La Juani la conoció a lo último, cuando estaban en la Puerta del Sol, que ella bajaba todos los días. Pero que la mayor... Bueno, había una que le dice... Bueno, la Dana la conoció de jovencilla. A mí me dijo que había estado viviendo con ella un mes cuando era jovencilla. Y que me la conocía. Luego la otra, la gitana de Santiago también.
La Juanis es esa señora mayor, rubia.
Sí, una que lleva gafilla.
Exacto. Y Laura es aquella señora mayor también, rubia y digamos que exageradamente operada, digamos.
No, la Laura Freschi, esa no. Esa la coge para reparto.
Vale. ¿Os discutíais tanto con la Veneno como aparece en la serie?
Sí, yo discutía mucho con ella. Yo me discutía con ella porque era muy salvaje y entonces no me hacía caso y era muy impulsiva y tenía que hacer lo que ella decía, si no pues se ponía rabiosa y se ponía a chillar.
Bueno,
y...
pues tan rabiosa que hay una escena que yo la busqué después porque hay otra historia que es lo que hace que la serie de los Javi sea impecable, que es que muchas de las cosas que pasan las buscas en el YouTube y las encuentras. Por ejemplo, el día que va... La Veneno va a televisión nuevamente, porque yo creo que allí económicamente estaba hecho un desastre, y dice al final de todo, que es que te ataca directamente acusando de que le habías robado. Fíjate, esto pasaba en
la televisión. Solo tienen que ir para decir que lo que yo digo es mentira y nos claro. Tiramos de los pelos, que yo ya le dije que íbamos a dar una exclusiva.
Mira que te digo una cosa, yo por ti hago lo que sea. Pero que tú vayas a la tele a decir que yo te he robado dinero de la sede España entera y de mi familia, por ahí no paso yo. Porque eso es mentira.
Pues ¿para qué coño me va a buscar? ¿Para qué me va a buscar?
Porque llevas dos días por ahí perdida de parranda.
Ese cuerpo lo tengo que enseñar. ¿Sabes qué te digo? Que me voy.
¿Te dolió que te acusara? Bueno, claro que te dolió, seguro que
sí,
te acusara en televisión de haberte robado.
Pasó de verdad, pero no fue como la película, pero fue muy parecido. Porque resulta que, ya te lo he dicho antes, que quería venir a mi casa con un rumano. Porque ella tenía el pecho muy grande, se lo operó y se lo puso más pequeño. Entonces estaba conmigo. Me acuerdo que era en Falla del 2012.
¿Y no te pudiste despedir de ella? Es decir, esto fue el 12, ¿no dices?
En el 12 fue la última vez que estuvo en mi casa.
Y desde el 12 hasta su muerte nunca más supiste de ella.
Sí, nos llamábamos por teléfono, me decía, se te ha pasado el enfado, porque como yo no quería que viniera con el rumano, en rabia, dijo en Telecinco que yo le había robado dinero. ¿Cómo te voy a robar yo? ¿Tú te crees que si yo te robo dinero te va a quedar tan pancha, no me va a denunciar la policía? ¿de dónde te voy a quitar yo el dinero? Si ella a mi casa venía con una paguilla que tenía y con eso era para su tabaco y para su dieta. Si yo estaba pagando 600 euros de hipoteca y me he tirado 15 años pagando y el otro día le pagué a mi hermano 1.000.000 de pesetas que le debía yo de lo que me iba ayudando poco a poco porque no me llegaba con la crisis. ¿Cómo le voy a robar yo a ella los millones? Aparte, ella no tenía millones para robarle.
Claro. ¿Murió?
Ella ganó millones a lo primero en el Mississippi. Pero ya después iba a la tele y le daba, que me decía a mí ella que le daban millones, pero luego le daban 3.000 o 4.000 euros nada más.
Paca,
entonces yo digo, madre mía, si esta mujer, tantos millones de bocas si luego no los tiene, ¿para qué engaña a la gente?
Paca, la gran pregunta que te habrán hecho 20.000 veces y que ahora te la vuelvo a hacer yo, es si tú crees que murió fortuitamente o que no, que, o crees que no se ha investigado demasiado su muerte.
Es que yo, como veo tantas películas, yo cuando veo las películas, vienen los médicos, vienen los forenses, vienen a la casa y lo miran todo. Yo, para mí, que eso ha sido el hombre ese que estaba con ella, que era drogadicto, en una pelea le dio un golpe mardado y ella se caería al suelo, se abriría la cabeza, porque es que yo a mi cabeza no me entra que venga una persona que se acostó con ella hace 30 años que venga a matarla. Es que no entra en mi cabeza una persona que ya no salía en la tele casi nada. Y en el libro pone iniciales, no pone nombre y apellido de nadie. Entonces no tenía, ella no tenía pruebas para decir, me ha costado con fulanico si no hay fotos ni hay de nada. Sí. Eso ha sido. Ella con todos los maridos que ha tenido se ha matado viva. Sí. Ya tenía peleas y discusiones, porque con el Sergio, el otro, me dice, Paca, vengo de la comisaría, que me he peleado con este, me ha pegado con el bate de béisbol o con no sé qué, yo le he dado con un candelabro y no sé qué, de un cuchillo, me ha hincado que le hincao. Entonces ella con todos los maridos se peleaba, ella era muy impulsiva, entonces se ve que la pillaría bebida, o porque decía el otro bebía y pastilla y bebía, la pillaría como así, como drogadilla, entonces si tú te vas a caer, no tiene el mismo reflejo cuando estás seca que cuando vas drogada, porque ya tomaba Transidio 50, no me acuerdo que todos los días se tomaba, ¿no? Entonces ya después, si los mezclas con narcos, porque la última vez que la vi yo en YouTube, porque yo la llamé una semana antes de morirse y me peleé con ella. Porque le dije, qué bien me ha llamado para lo del libro, marrana. No me ha dicho que ha salido ni me ha mandado una copia ni nada. Tanto por culo que me ha dado con el libro en mi casa. Toco, 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 toco. Que testigo está mi vecina de la puerta 31, que me decía, Paca, dile a tu amiga que no chille tanto con las pollas, los coños, que mi niño está ahí, lo oye, todo. Digo, Jamio, sé que ella sí habla muy fuerte, parece un altavoz.
Son las 11:39.
Vamos a hablar de belleza, de las plantas, de las...
Ahora sigues con un consultorio televisivo. Seguro que de Veneno te ha cambiado la serie, te ha cambiado la vida. Pero ahora la gran pregunta es... Los Javis dijeron que veían posible una segunda temporada de Veneno. Y muchos pensamos... Ostras, claro, la segunda temporada, ¿cómo la va a hacer? Si acaba como tiene que acabar la... Y pensé, ¿y si es un spin-off? ¿Y si sacamos de la primera temporada y hay una serie sobre Paca la Piraña? ¿Esto lo has hablado con los Javis? ¿Es una posibilidad?
Pues no sé yo si hará un spin-off. Yo sé que van a hacer otra serie. Yo ahora tengo que subir para pa hacer Paca, dígame. Creo que vamos a hacer unos cuantos capítulos más porque ha tenido mucho éxito. Y si quieren hacer algo, pues harán tipo, como tipo ahí, hacer alguna serie graciosa de transexuales o algo. Que no lo sé, cariño. A mí no me han dicho nada.
Bueno, pero ahora has vuelto...
Que lo tenga. ¿Eh?
No, que digo que ahora, vamos, te habrán salido muchos fans de la serie y es una, sí, una nueva fama.
Han salido mucha gente, han salido un montón. Yo creo que van a llamar de 100.000 en el Instagram. Digo, madre mía, qué miedo. Digo, cualquier día algún loco me secuestra y me pide un rescate por la gorra.
Paca, ha sido un placer.
Pues gracias. ¿Ya has terminado?
Sí, claro, es que...
Ah, yo qué sé, me cagué, me han preguntado algo más.
No, pero te vuelvo a llamar cuando te dé la gana, porque yo estaré encantado de hablar contigo otra vez. Oye, no pasa mucho en un programa de radio que Paca la Piraña puede hablar con una ministra. O sea, que a partir de aquí, a lo mejor te llamo el día que tenga el presidente.
Pues invítame a cenar otro día, cuando esté.
Perfecto, aquí lo que reiríamos, lo que reiríamos. Paca, un beso muy fuerte, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo, de verdad.
Ay, va a mandar.